bien, amados, vamos a la palabra en Primera de Corintios. Vamos a estar estudiando Primera de Corintios. El Señor ha puesto en mi corazón, me ha movido a tratar con ustedes una serie sobre la madurez del creyente. Y las veces que Dios me permita, los jueves, estaré por un tiempo estudiando esta carta con la iglesia. He sentido un impulso fuerte de Dios y sé que va a ser de mucha bendición a nuestras vidas. Iremos no versículo por versículo, sino capítulo por capítulo. Amén. Primera de Corintios, capítulo primero. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Amén. Así que vamos a estudiar la palabra. Yo quiero comenzar esta serie de enseñanza. Se ha hablado mucho de la madurez, se ha tratado y se ha enfocado en diferentes maneras, pero yo quiero, fíjese que yo, para mí fue extraño, porque que el Señor me mueva a usar Primera de Corintios, que habla de una iglesia inmadura, para hablar sobre la madurez, me causó cierta extrañeza. Pero sentí que Dios quiere enseñarnos acerca de las áreas que carecía esta iglesia y que nosotros necesitamos vivir en nuestras vidas, darle la importancia a esas áreas. Y paso por paso, según Dios nos ayude, iremos tratando esto. Yo quiero hacerle una pregunta antes de leer la porción. Si alguien le pregunta a usted o le pide a usted, descríbame a Jesús en cinco palabras. Cinco palabras. ¿Cuál sería su descripción de Cristo Jesús, sobre la persona de Jesucristo? Amor, misericordia, piedad, humildad, obediencia. Ok. Note que usted no dijo, bueno, ojos color café, cabello rubio, fornido, alto, negrito, indio, blanco. Mire la descripción que usted dio de Jesús. Cualidades, carácter, personalidad, diga personalidad. Cuando hablamos de la madurez cristiana, del cristiano, estamos hablando de la personalidad de Cristo en el creyente. Yo quiero que estemos claros en eso, que vamos a estar tratando acerca de la personalidad de Jesús en el creyente. El desarrollo de esa personalidad, el crecimiento de esa personalidad, que vemos que aunque en la historia se nos ha presentado a Jesús en cuadros con diferentes imágenes físicas. Los artistas del siglo XV, XVI nos presentan a un Jesús casi afeminado, bien delicadito, porque para presentar a Cristo, una imagen física de Cristo en esa cultura, tenían que enmarcarlo dentro de lo que eran los rasgos físicos de las personas en esa cultura europea. Y por eso lo pintaron así. Pero qué sorpresa tal vez nos llevaremos cuando nos encontremos con Jesús. Si quien te recibe en el cielo, en las nubes, es un morenito, cabello así medio rolito. Y tú dices, ¿y este Jesús? Porque ya tú tienes un cuadro cultural, un cuadro artístico de Cristo, que no tiene nada que ver con el verdadero personaje de Jesús. Fue un invento de los artistas. No existe un cuadro original ni una foto de Jesús. Y usted dirá, bueno, Jesús es judío, él era judío. Él nació en la cultura judía, pero Jesús no era judío. Nació en esa cultura, pero su personalidad trasciende a todas las culturas. Porque a ese pueblo le fue dada la promesa, Dios eligió a Israel y a través de Israel trajo a Jesús. Y nació en la cultura judía, en el pueblo judío. Pero Jesús no hizo alarde de su cultura. No se ufanó ni se apoyó en sus atributos culturales. Jesús se presentó como el Hijo de Dios. El enviado del Padre. Y yo he pensado en la personalidad de nuestro Maestro. Porque los apóstoles dicen que es a ese Jesús que el Espíritu de Dios está formando en nosotros. No al Jesús del cuadro pintado, al Jesús del cuadro bíblico de los evangelios. A usted, cuando se le menciona el planeta Marte, ¿qué imagen le viene a la mente? ¿Qué imagen le viene a la mente cuando se lee el planeta Marte? A mí me viene una imagen. Es un extraterrestre con la cabeza chata así. Raro, bien raro. Eso es lo que me viene a la mente. ¿Por qué? Porque se ha asociado esa figura, porque supuestamente se han visto fotos de seres extraterrestres que están por ahí guardadas, han salido y aparece un ser bien raro. Pero qué sorpresa se llevarían los que van a Marte y se encuentran con un galán como el pastor Andrés, así allá en Marte esperando. Ay, pero yo pensaba que eran con cabecita chata, así es. ¿Por qué uso estos pensamientos? Porque, hermanos, cuando hablemos de la madurez, vamos a romper estructuras que tenemos. Vamos a entrar en el mundo de Dios, de la revelación, de la personalidad de Cristo. Y vamos a entender que eso es lo que Dios está formando en nosotros, el Padre, al Hijo, la personalidad del Hijo. Más que rasgos físicos, es una personalidad espiritual, celestial. Está ilustrada en el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Ese es el carácter, es una personalidad que es totalmente opuesta a la naturaleza del pecado y la naturaleza del mundo. Y por esa razón es necesario que nosotros maduremos, entendiendo que el que madura es el hombre nuevo, no es el viejo. El viejo Adán no madura, está siendo eclipsado y está muriendo. El hombre nuevo en nosotros es el que madura. Hágase la imagen como Jesús, cuando Jesús fue engendrado en el vientre de María, fue gestado después de los 9 meses, nació y dice que el niño crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Creció 9 meses en el vientre de María y después 33 años antes de ir a la cruz. Ahora, la diferencia es que ese Jesús en el cuerpo físico se desarrolló en la tierra para llevar a cabo un ministerio que cumpliría la voluntad de Dios para buscar y salvar lo que se había perdido y reconciliar a los elegidos del Padre con el Padre. Pero ahora él está creciendo otra vez en nosotros, dice Pablo a los Gálatas, está siendo formado, y en Romanos 8, en nosotros, ya no en el aspecto físico, sino en personalidad espiritual. Podríamos decir, según los evangelios, cuando Jesús estuvo en la tierra, él creció, se desarrolló en lo físico como un ser humano, en medio de una sociedad, y allí llevó a cabo su ministerio como un individuo en lo físico y en lo espiritual. Pero después que ascendió al cielo y está a la diestra del Padre, envía su Espíritu a nosotros. Ese mismo Espíritu de Cristo ahora está dentro de nosotros, desarrollándose en el hombre nuevo. Porque el hombre nuevo es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Lo que significa que al pensar en Jesús tenemos que trascender e ir más allá de una figura física. Tenemos que concentrar nuestra mente y nuestro espíritu en una imagen, en un tipo de personalidad, en un tipo de carácter, en la proyección de un tipo de vida que es la vida celestial. Porque esa vida, dice, fue manifestada, vino en Él. Fue proclamada por Él, fue lograda por Él en nosotros, en su iglesia. Y ahora a través de la iglesia, esa vida del cielo en nosotros, que es Cristo Jesús en su espíritu en nosotros, está siendo desarrollada. Y eso es lo que Nueva York tiene que ver, eso es lo que nuestras ciudades donde vivimos tienen que ver en nosotros. Esa personalidad. Y al hablar de la madurez, es de eso que vamos a hablar. Del desarrollo de ese hombre nuevo en nosotros. ¿Por qué? Porque el hombre nuevo es el que crece y madura siguiendo principios, obedeciendo, recibiendo instrucciones en el Espíritu, creyéndolas y practicándolas por el Espíritu. El hombre viejo depende de lo emocional. El hombre adánico es emocional, crece, se desarrolla, pero en base a lo emocional. Es un desarrollo más de sentimiento y emocional que espiritual. Pero el nuevo está basado en principios. No crece la vida de Dios en nosotros siguiendo nuestras emociones. Eso es del hombre viejo. La vida de Dios en nosotros crece siguiendo, obedeciendo principios. Nadie madura siguiendo sus sentimientos, apoyándose en sus sentimientos. Ese es hombre viejo, el hombre almático, el sensual, que no tiene el espíritu. Pero el nuevo, que es Cristo en nosotros, siendo desarrollado, crece y madura siguiendo principios. Porque el espíritu va más allá que lo emocional. Amén. Habrá momentos que usted va a actuar por sentimiento, pero habrá momentos cuando actúe. En el hombre nuevo tendrá que actuar por obediencia. ¿Puede entender esto? Por eso el reino es obediencia, no sentimientos. Entonces, a medida que usted crece en lo espiritual, a medida que usted avanza en la vida de Dios, usted va creciendo en obediencia. Cada día satisface menos sus caprichos y más la voluntad de Dios. Cada día se va quedando atrás las niñadas y usted va actuando como un adulto. Y en eso fue que se quedaron varados, estancados los corintios. Y por eso vamos a ver en los puntos que ellos se quedaron estancados, que nosotros no podemos ni debemos cometer los mismos errores. Diga, hay que madurar. Primera de Corintios capítulo 1. Verso 1 dice, Pablo, ya ustedes lo tienen, ¿verdad? Pablo, llamado a ser apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está, ¿dónde? En Corinto. A los santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos, con todos los que en todo lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Lo primero que vamos a ver en esta noche, ¿dónde estaban estos creyentes y por qué tenían que madurar allí donde estaban? Diga, si no hay madurez, no se puede resistir ni se puede responder a la sociedad donde vivimos. Repítalo. Si no hay madurez, no se puede resistir ni se puede responder a la sociedad donde vivimos. Amados, es urgentemente necesario que maduremos, que crezcamos en el hombre nuevo, en la vida espiritual, en la vida del cielo, en los principios de Dios, en la obediencia, porque la sociedad donde estamos, donde Dios nos ha establecido, lo amerita. Es una sociedad que ejerce una presión sobre ti y sobre mí. Y si tú no maduras, tú no podrás ofrecer resistencia. Podríamos pasar la vida, toda nuestra vida, haciendo lo que supuestamente debe hacer un cristiano y sin embargo no tener la capacidad de resistir, sino que aún así estamos siendo llevados por la corriente en lugar de resistirla. Para poder resistir la presión social en la que vivimos necesitamos madurar. Por eso, lo primero que vamos a tratar, voy a dedicarme esta noche a hablar sobre la ciudad, el lugar. ¿Dónde estaban ellos? En Corinto. Por eso es la primera carta a los Corintios, una carta escrita desde Éfeso en el año 54 por el apóstol Pablo, un año después de haber fundado la iglesia. Pablo había recibido preguntas que le habían enviado la iglesia. Y Pablo también había recibido informe de los de Cloé en la condición que estaba esa iglesia. Pablo se propone corregir las deficiencias. Pablo se propone responder las preguntas en esa carta, movido por el Espíritu de Dios, y establecer lo que son los principios de Dios para poder madurar como creyentes y avanzar en el lugar donde Dios nos ha establecido. Y cuando escribe esta carta a los Corintios, sus sentimientos claramente dejan claro que él estaba muy preocupado y muy cargado por la situación en la que estaba la iglesia que él había fundado en la ciudad de Corinto. Amado, la preocupación de los apóstoles, escuche bien esto que le voy a decir, y especialmente nosotros los ministros, aquellos que tenemos la capacidad de pastorear la grey de Dios, y también el pueblo que está siendo pastoreado. Es importante entender que la preocupación mayor de los apóstoles no era el crecimiento numérico de la iglesia. Ellos creían que ya Dios había elegido desde antes de la fundación del mundo a los que serían sus seguidores, y que solamente había que predicar y obedecer a Dios, someterse, madurar y crecer en el lugar donde Dios había puesto, y Dios añadiría los que han de ser salvos. Claro, no porque Dios había escogido dejaban de predicar. Ellos entendieron que a esos que Dios ha elegido, Dios los trae a la iglesia por la predicación. Por eso Pablo dice: ¿cómo irán si no hay quien les predique? ¿Cómo irán si no hay quien les predique? Dios llama, Dios eligió desde antes de la fundación del mundo, pero el medio que utiliza es la predicación y el testimonio de los creyentes. Ahora, la preocupación mayor no era que la iglesia creciera en números, cuántas personas habían, ni que la iglesia se enriqueciera en propiedades. La preocupación mayor de los apóstoles era la madurez de cada creyente. Pablo dice que el dolor que él sentía por los Gálatas era que Jesucristo fuese formado en ellos. Oiga, lo que les quitaba el sueño a los apóstoles era el crecimiento y la madurez de los creyentes. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que cuando salva a un creyente, cuando te hace su hijo, su hija, Dios quiere que tú madures. A Dios no le adora, a Dios no le satisface, al Padre no le satisface hijos e hijas que se quedan estancados, enanos. Ahora yo pregunto en lo natural, ¿a qué padre le satisface tener un hijo y ver que no crece, que no se desarrolla, que no madura, que se queda niño toda su vida? Eso es preocupante cuando usted tiene un hijo y ese hijo llega a los 25 años y se está portando como un niño, está jugando con juguetitos de bebé, le apelan las cosas de niño, usted se preocupa.
cuanto más Dios. Entonces el Espíritu de Dios que ministraba a la iglesia a través de esos apóstoles, la carga que ponía era el crecimiento. Por eso se dedicaron más a enseñar que otra cosa. Por eso el apóstol Pablo daba un viaje misionero a evangelizar a los perdidos, pero daba dos y tres para confirmar a los salvos. A lo que se le dedicaba más tiempo era confirmar a los creyentes. ¿Por qué? Porque había que darle una respuesta a esa sociedad. Porque la iglesia fue puesta ¿para qué? Para llevar un empuje, para ejercer un empuje de Dios que llevara adelante la obra de la luz y echara fuera las obras de las tinieblas del diablo. Una iglesia que estaba siendo establecida para que creciera, para que avanzara en Dios y para establecer en la tierra la vida del cielo. Y para que la iglesia pudiera lograr eso, tenía que madurar. Corintio, escuchen bien, cuando se habla de la ciudad de Corinto, es importante que vaya conmigo a Hechos capítulo 18, Hechos 18. Vamos a ver el contexto en el cual fue fundada esta iglesia, muy importante. Hechos 18, Pablo en Corinto. Leo la santa palabra de Dios. Dice, después de esto, Pablo partió de Atenas y fue a Corinto. Y habiendo hallado a un judío llamado Aquilas, natural de Ponto, recién llegado de Italia con Priscila su mujer, porque Claudio había mandado que todos los judíos fueran expulsados de Roma, Pablo acudió a ellos. Como eran del mismo oficio, permaneció con ellos y trabajaba, pues su oficio era hacer tiendas, que no tiene nada que ver con un espacio con arroz, habichuela, y eran tiendas de campaña. Porque en nuestra cultura dominicana, no sé, en su país, una tienda es un lugar donde venden arroz, habichuela, salchichón, plátano. Aquí se habla de tiendas de campaña. Era hacer tienda. Dice el 4. Y discutía en la sinagoga todos los sábados y persuadía a judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicaba exclusivamente o enteramente a la exposición de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero como ellos le contradecían y blasfemaban, sacudió sus vestidos y les dijo: la sangre de ustedes sea sobre su cabeza. Yo soy limpio. De aquí en adelante iré a los gentiles. Se trasladó de allí y entró en la casa de un hombre llamado Tito Justo, quien era temeroso de Dios y cuya casa estaba junto a la sinagoga. Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios que oían, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo de noche, por medio de una visión, note bien esto, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y nadie pondrá la mano sobre ti para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Pregunta, ¿quién era el que estaba operando a través de Pablo en esa ciudad? Dios. El cielo estaba en Pablo, irrumpiendo en Corinto, estableciendo una embajada de Dios del cielo allí. Dios le dice, yo tengo aquí mucho pueblo. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios tiene en Nueva York mucho pueblo? Tal vez Pablo obedecía y los apóstoles, pero por más que nosotros amemos y nos entreguemos a la obra de Dios, jamás llegaremos a tener un cuadro totalmente pleno de lo que hay en la cabeza de Dios en relación a un lugar. La razón por la que Pablo estaba allí era esa, ese pueblo que Dios tenía. Pero ese pueblo que Dios iba a levantar en Corinto era un pueblo que estaba destinado a crecer, a madurar, para poder resistir e influenciar ese lugar. Porque Jesús dijo que el Padre, a través del Hijo, vino a establecer una iglesia tan fuerte, tan imponente, tan irresistible, tan influyente, que las puertas del infierno no prevalecerían contra ella. Hombres y mujeres maduros, estables. Yo tengo pueblo, mucho pueblo, en esta ciudad. Pablo se quedó allí por 1 año y 6 meses. ¿Qué hacía él? ¿A qué se dedicó por 1 año y 6 meses? Él no llegó, ay, qué bien, un movimiento de Dios, se convirtieron una gran cantidad, los bautizó y se fue. Se dedicó 1 año y medio a enseñar. Ahora yo pregunto, ¿para qué es la enseñanza? Para formar carácter. El evangelismo, el evangelio está destinado a crear convicción de pecado y traer a la persona a reconciliarse con Dios. Pero la enseñanza está determinada a formar el carácter de Cristo en el creyente. Usted necesita un segundo, un minuto, para usted poder lograr que una persona nazca de nuevo, sea salva, acepte a Cristo, que lo ilumine el cielo, pero necesitará toda una vida para formar el carácter en esa persona. Porque esas personas habían sido formadas y enseñadas erróneamente, en base a mentiras. Tenían estructuras en su mente, tenían marcas en sus almas, que había que trabajar en eso. Se necesitaba operar un cambio en cuanto a eso. Y Pablo dijo, tengo que enseñarles la palabra de Dios, porque ellos nacieron para crecer, ellos nacieron para madurar. Verso 12, siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos de común acuerdo se levantaron contra Pablo y le llevaron al tribunal diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Cuando Pablo iba a abrir su boca, Galión dijo a los judíos, si se trata de algún agravio o de un crimen enorme, oh judíos, conforme al derecho yo les toleraría. Pero ya que se trata de cuestiones de palabras, de nombre y de su ley, véanlo ustedes mismos. Yo no quiero ser juez de estas cosas. O sea, yo no voy a perder mi tiempo. ¿Y qué hizo? Los expulsó del tribunal. Entonces todos tomaron a Sóstenes, el principal de la sinagoga, y le golpeaban delante del tribunal. Y a Galión ninguna de estas cosas le importaba. Y mire el 18, pero Pablo, habiéndose detenido allí muchos días más, diga, enseñando, formando el carácter, llevando a la madurez, habiéndose detenido allí muchos días más, se despidió de los hermanos e iba navegando hacia Siria, y con él iba Priscila y Aquilas. En Cencrea se rapó la cabeza porque había hecho un voto. Llegaron a Éfeso y él los dejó allí. Y entró en la sinagoga y discutía con los judíos. Pero a pesar de que ellos le pedían que se quedase por más tiempo, no accedió, sino que se despidió y dijo, otra vez volveré a ustedes, si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. habiendo arribado a Cesarea y después de subir y saludar a la iglesia, descendió a Antioquía. Y después de haber estado allí algún tiempo, salió a recorrer en orden la región de Galacia y Frigia, fortaleciendo a todos los discípulos. ¿A quiénes fortalecía? Todos. Note que se queda un año y medio en Corinto, enseñando, llevando a la madurez a esos creyentes, porque ellos, Pablo era consciente de la sociedad en la que estaban esos niños que habían nacido. Oiga, se cría un niño. La forma como se cría un niño depende del lugar donde nace. Repítalo conmigo, diga. La forma como se cría un niño depende del lugar donde nace. Porque las circunstancias que nos rodean son las que van a trazar las pautas de en qué, cuáles son las áreas que tenemos que reforzar para enfrentar ese contexto social. No es lo mismo criar un hijo en Estados Unidos que criar un hijo en una islita de allá de Antillas holandesas donde yo crié los míos. Donde quiera hay mundo, donde quiera hay pecado, pero no se expresan iguales y la presión no es la misma. No es lo mismo criar un muchacho en un campo de República Dominicana que criarlo en Nueva York. De igual manera, no es lo mismo formar un creyente en un campito escondido de República Dominicana que formar un creyente en una ciudad como esta. Madurar un creyente. Oiga, la naturaleza del contexto social donde nacen los creyentes, donde se convierte un alma, donde vive un alma, va a demandar la seriedad con la que se le va a dar la palabra a esa alma y el cuidado que debe tener esa alma. Pastorear una iglesia es una tarea de enseñanza, formar carácter de Cristo en el creyente. Y el pastor que no está consciente del contexto social donde está pastoreando va a fallar en eso. La ciudad de Corinto era una ciudad que Pablo sabía qué significaba vivir en Corinto. Pablo sabía lo que significaba formar un creyente, madurar un creyente en Corinto, pastorear una iglesia en Corinto. No era cualquier sociedad, escuche. Los corintianos fueron el producto, los creyentes corintianos, vamos a usar la palabra, la iglesia de Corinto, fue el producto de la enseñanza profunda, perseverante, dedicada de la palabra de Dios en medio de persecuciones y de una sociedad desenfrenada y muy mundana. Esa iglesia, esos creyentes de Corintio fueron el producto, el cielo se metió, Dios se le dijo a Pablo, habla y no calle porque yo tengo un pueblo aquí, yo tengo la responsabilidad y yo te voy a usar y voy a levantar esa iglesia en Corinto. Y Pablo le creyó a Dios y siguió hablando, siguió enseñando. Y los que se levantaron allí en el contexto que hemos leído, porque no tenemos tiempo para explicar todo esto, pero voy a irme al meollo de lo que quiero tratar en esta noche. Entonces, esos creyentes fueron un producto de abundante palabra, de abundante enseñanza. Y yo me imagino que la enseñanza de Pablo estuvo orientada de acuerdo al lugar donde estaban estos creyentes. La palabra de Dios, pero aplicada de acuerdo al lugar donde estaban estos creyentes. Pregúntele a tu hermano, ¿tú estás consciente de dónde estás viviendo como cristiano? Persecución, oposición, una sociedad desenfrenada y mundanal. Corinto. Corinto era un centro comercial del mundo antiguo que por su posición geográfica fue un lugar frecuentado por diversas culturas, diversas costumbres, diversas religiones, diversas filosofías. Dicen los historiadores que por el lugar estratégico en el cual estaba situada Corinto, tenía varios puertos. Y por esos puertos, por allí pasaba de una manera bien agresiva el comercio de toda esa región. El comercio convergía en Corinto. Dice que allí llegaban los objetos de lujo de los mercados del mundo, que provenían de todas las naciones del mundo civilizado: el bálsamo de Arabia, los dáctiles de Fenicia, el marfil de Libia, las alfombras de Babilonia, los tejidos de pelos de cabra de Sicilia, la lana de Licaonia y los esclavos de Frigia. Nota el producto que llegaba a Corinto, según el historiador Ferrar. Dice que a Corinto se le llamaba, oiga bien esto, el nombre que hizo famoso a Corinto era la Feria de las Vanidades, era Corinto. Así se le llamaba, era conocido internacionalmente como la Feria de las Vanidades. Es como decir Las Vegas, Nevada hoy. Que los que andan buscando juego, vicio, desenfreno, hedonismo, placer, van a donde hay. Y Corinto era un destino para esos tipos de turistas que querían vivir una experiencia, los que querían darle rienda suelta a la carne, satisfacer al máximo sus deseos, comprar sexo, comprar productos finos, comprar, bueno, lo que, todo lo que usted se puede imaginar, era Corinto, la feria de las vanidades del mundo antiguo. Allí se celebraban los juegos ítmicos que atraían a miles de personas. Eran un tipo, era como unas olimpiadas con el fin de seguir enriqueciendo la ciudad y atraer el turismo en todos los aspectos. Era una ciudad rica y populosa y uno de los centros comerciales más importantes del mundo antiguo. Oiga esto, por un lado tenía fama de prosperidad comercial y por otro lado tenía fama de ser la guarida de todo lo malo. Oiga esto. Por un lado, Corinto tenía fama de ser el lugar donde el dinero se multiplicaba. El que invertía allí ganaba plata. El que quería ganar dinero iba a Corinto. Invertía en Corinto, establecía un negocio en Corinto. Pero también era famosa como la guarida de todos los vicios. Para los griegos, corintiarse era sinónimo de corromperse. ¿Escuchan? Para los griegos, corintiarse era sinónimo de corromperse. Vivir una vida de disipación era corintiarse. Pregúntale a tu hermano, ¿puedes vivir en Corintio sin corintiarte? ¿O habrán algunos corintiados? Hermano, para ser un cristiano en Corinto y no corintiarse, había que ser maduro. Porque no se entregaron a Cristo, el Señor no los salvó para que simplemente celebraran un culto más de todos los que habían allí. Porque había muchos cultos a diferentes dioses, a diferentes divinidades. Tal vez para la sociedad corintiana era un culto más. Como hoy en nuestra sociedad donde vivimos, la iglesia es un culto más para el mundo. Pero hermano, desde el cielo no se veía así la iglesia de Corinto, los creyentes. Ellos estaban allí para hacer el culto verdadero a Dios. Y para ejercer una resistencia y una influencia en esa ciudad perdida. Era rescatar lo de Dios que había en medio de esa perdición. ¿Cómo yo puedo ser un instrumento de uso del cielo en mi comunidad donde yo vivo para rescatar lo que hay de Dios allí? en medio de esa perdición, si yo maduro, si yo vivo el reino, si Cristo se manifiesta en mí a su máxima potencia. Porque nada cambia nada, sino solo Cristo en nosotros y a través de nosotros. Lo humano no cambia a la humanidad. Lo del cielo cambia a la humanidad. Y lo que usted tiene dentro de usted, el Cristo que usted tiene, es poderoso. El Cristo que usted tiene, el poder, el Espíritu de Cristo, es el que a usted lo madura, lo capacita, lo lleva a un nivel para que usted pueda resistir e influenciar. Y usted está aquí en Nueva York para resistir e influenciar. Pero usted no podrá resistir ni podrá influenciar. Todo lo contrario, se lo llevará a la corriente y será influenciado si usted no madura. Si el hombre nuevo no crece en usted. Está de cultico en cultico, un culto más. Haciendo actividades religiosas. Bien. Amados. Y eso fue lo que llevó a Pablo a quedarse un año y seis meses enseñando, porque él sabía dónde habían nacido estos niños. Él sabía que había que criar a esos niñitos, había que llevarlos a ser adultos, porque él se iba a ir y iba a seguir su ministerio. Y él quería que quedara allí un rebaño de Dios estable, maduro, fuerte en la fe. El mismo nombre Corintio era sinónimo de una corrupción que tenía su base en la misma ciudad. Corinto era sinónimo de corrupción. En la colina de Acrópolis, en la que estaba el gran templo de Afrodita, la Venus griega, la diosa del amor, en donde habían 1,000 sacerdotisas que eran prostitutas sagradas en Corinto. Era parte del turismo, era parte del negocio. Había venta, compra, comercio del sexo también. Y esas prostitutas dedicadas a la diosa Diana, Venus o Artemisa, descendían en la tardecita, al caer la tarde, para vender su cuerpo en honor al culto de la fertilidad en borracheras y orgías. Corinto no solo fue lugar de riqueza, sino de borrachera, libertinaje y degradación. Era este lugar un lugar entre los peores moralmente y éticamente hablando de la tierra. Y allí estaban estos creyentes. Si usted lee en Primera de Corintios capítulo 6, en ese contexto, Primera de Corintios capítulo 6, mire conmigo, verso 9, ahí tenemos un cuadro de la situación de Corintio. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen, que ni los inmorales sexuales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pablo sabía y los corintios sabían de qué le estaba hablando. Era la sociedad corintiana. Dice, y esto eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, pero ya son santificados, pero ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios Santo. O sea, mire cómo comienza el 9, dice, ¿no saben que tales y tales y tales personas no heredarán el reino de Dios? Diga, el reino de Dios. Eso fue lo que entró a ellos, eso fue lo que descendió a Corinto, eso fue lo que Dios dijo cuando le dijo, yo tengo aquí mucho pueblo, o sea, mi reino se va a establecer allí. Y termina el texto diciendo, eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, han sido santificados por el, en Cristo Jesús, por el Espíritu de nuestro Dios. Oiga, Pablo dice, ustedes, ok, esto eran ustedes porque uno es lo que su sociedad es. Yo era lo que era mi barrio. Yo era lo que era mi pueblo, porque ahí nací, ahí me crié, en medio de todo lo que había. Eso se pegó a mí, las costumbres, buenas y malas, las tendencias, el desenfreno, la mentira, el engaño, el pecado en todas sus manifestaciones. Eso era yo. Pero cuando Cristo me salva, me reconcilia con el Padre, yo nazco de nuevo y comienzo a crecer. Lo de Dios comienza a crecer en mí. Ya yo no puedo seguir siendo lo que es mi sociedad. Mi sociedad es otra cosa y yo soy otra cosa. Se da un cambio. Antes yo corría con la sociedad. Antes yo me dejaba llevar por la corriente de mi sociedad. Antes yo vivía la cultura de mi sociedad donde yo nací, me crié en la tierra, la cultura mundana. Pero ahora que el reino entró en mí, si yo estoy madurando cada día, soy menos aquello y más lo de arriba. Eso es madurar. Entonces es preocupante, o debe ser preocupante para un pastor, debe ser preocupante para un discipulador, un creyente que ha madurado y está enseñando a otro para llevarlo al nivel que Dios le ha llevado a él. Debe ser preocupante para los maestros de la palabra que una persona se convierte a Cristo y todavía sigue siendo lo que su sociedad lo hizo ser. Yo conversaba con mi esposa porque uno ve a través de los medios, a través de diferentes maneras, lo que está pasando con la iglesia en algunos pueblos. Y cada día, la distancia entre el mundo y la iglesia se va haciendo más pequeña, más pequeña, más pequeña. Y cada día el creyente como que... Antiguamente, cuando el Espíritu de Dios instruía, llenaba, gobernaba la iglesia, cuando los apóstoles eran responsables, los pastores enseñaban la palabra, discipulaban y se preocupaban por la madurez de los creyentes, no por otras cosas, los cristianos no querían ser como el mundo, no querían parecerse al mundo en el cual vivían. Ellos no querían ser más como era su sociedad. Y peleaban la buena batalla y resistían. Pero pareciera que al pasar el tiempo, en nuestros tiempos modernos, como que los cristianos queremos ser como el mundo. Como si el mundo nos atrajera. Como si las cosas del mundo tuvieran simpatía con nosotros, cuando debiera ser lo contrario, dijo Jesús. No se extrañe que hoy un artista cristiano se ha invitado a un programa mundano y lo traten y lo entrevisten como entrevistan a otro artista mundano. Basta con tener rating, con tener un nombre, con crear fama, para que tú te sientas, vamos a usar la palabra, interesante para el mundo. Y el mundo te llama, te busca. Hoy en día los adoradores cristianos firman contrato con una disquera mundana. ¿Y quién dice algo? Hoy en día los adoradores cristianos se presentan en una tarima con cantantes mundanos. Igualito. ¿Y quién sale redarguido? ¿Quién sale llorando por su pecado? Y saben que muchas de estos tipos de conducta, de acercamiento al mundo y de parecido al mundo, está siendo promovido por púlpitos, por ministros. Y nosotros tenemos que estar claros de la sociedad donde vivimos, de que tenemos que ser lo opuesto. Hay que resistirla, no imitarla. Hay que influenciarla, no que ella nos influencie a nosotros. Entonces, Pablo dice, tiene que haber una diferencia. Ustedes tienen que saber dónde ustedes están y quiénes eran. Ahora son diferentes. Fueron lavados. Fueron santificados. Y por eso en el 12, porque aunque tiene un título ahí, en el original sigue la lectura, no tiene división de título, donde dice consagrar el cuerpo a Dios. El 12 ahí mismo dice, léalo, dice, todas las cosas me son lícitas, dice Pablo, pero no todo me conviene. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Diga, hay que ser maduro para vivir así. Pablo se pone enfrente de Dios y dice, ustedes tienen que tener esta mentalidad. Tienen que madurar para que ya esos deseos, esa cultura, ese sistema corintiano no les domine a ustedes. Ok, Dios no le obliga a usted a que le obedezca. Usted tiene la libertad de hacer lo que usted quiera. Pero usted ha recibido el poder de Cristo, el Espíritu de Cristo, el poder de Dios en usted para usted resistir y no dejarse dominar por el pecado. Pero hay que ser maduro. Hay que ser madura para uno vivir así. Entonces, la demanda de la sociedad donde vivimos es que maduremos. ¿Por qué? Porque madurar crea la capacidad de responder, resistir e influenciar. Diga, capacidad de responder, resistir e influenciar. Usted no puede responder a la sociedad que usted, donde usted está viviendo como un cristiano verdadero si usted no madura. La sociedad como los corintios, donde estamos formándonos, demanda que maduremos. Nueva York demanda que la iglesia madure. Por ejemplo, usted va al Evangelio de Juan, capítulo 17. Porciones muy conocidas, pero quiero retocarlas porque el mismo Cristo, cuando se iba, lo que él iba a dejar, el pensamiento que él tenía referente a quienes él iba a dejar en la tierra para cumplir la misión, continuar el trabajo. Si usted ve en Evangelio de Juan 17, verso 11 dice, ya no estoy más en el mundo, pero ellos están en el mundo y yo voy a ti, Padre Santo. ¿Cómo le llama? Márquelo. Note que al hablar del mundo, cuando se dirige al Padre, lo llama Padre Santo. ¿Por qué? Porque está enfatizando que el Espíritu del Padre es diferente al Espíritu del mundo. Porque el mundo no es santo, pero el Padre es santo. Y esto le va a abrir el entendimiento a lo que sigue. Ya no estoy más en el mundo, pero ellos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. Y yo voy a ti, Padre Santo. Guárdalos en tu nombre. ¿Cómo es el nombre del Padre? Santo. Es el espíritu que usted tiene ahora. Por eso cuando Pablo le dice a los corintios, fuisteis lavados, fuisteis santificados por el Espíritu de Dios, está diciendo, ese espíritu es un espíritu de santidad. Ese espíritu tiene en sí un contenido de otra cultura. Ese espíritu demanda otro tipo de comportamiento. Ese espíritu trae un tipo de personalidad. Ese espíritu trae un tipo de carácter que no es el corintiano. Ustedes pueden estar en Corintios sin corintiarse, pero tienen que madurar. Tienen que ser hijos maduros. No basta con nacer, hay que crecer. Dígalo conmigo, no basta con nacer, hay que crecer. Nacer te lleva al cielo, pero crecer te lleva a hacer un impacto en la tierra antes de llegar al cielo. Y esa era la idea. Porque Dios no va a reproducir carne y sangre. Dios no va a reproducir hombre viejo. Dios no va a reproducir en ti. Si tú te vas a reproducir en Dios, vas a ganar almas, vas a discipular a otros, vas a vaciar el contenido de Dios en otros. Es lo de Dios que se va a reproducir. Entonces el que no crece, diga, no se reproduce. Si no, Jesucristo hubiera agarrado a los 12 discípulos y el primer día que los llamó los manda a predicar. O ya después de 3 meses, 1 mes, se va al cielo y ya, y sigan la obra. No, 3 años y medio. Y después de eso le dijo, esperen que sean investidos con poder. Fue otra cosa. Continúe leyendo conmigo. Guárdalos en tu nombre que me has dado para que sean uno, así como nosotros lo somos. Cuando yo estaba con ellos, yo los guardaba en tu nombre que me has dado y los cuidé y ninguno de ellos se perdió, excepto el hijo de perdición, para que se cumpliera la escritura. Pero ahora, note bien, voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Yo les he dado, ¿qué le dio? Note bien, ¿qué fue lo que le dio? Diga, ningún creyente puede madurar si no se le da la palabra. Es la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La palabra es la que produce el crecimiento, no para ser salvo, porque tú eres salvo por nacer de nuevo, por confesar a Jesús, pero para ser salvo del mundo, de la corriente corintiana, tú necesitas la leche espiritual no adulterada, la palabra pura de Dios. Jesucristo le dio palabra pura, le dijo, yo les he dado tu palabra. Porque hay momentos donde la palabra salvación habla de salvarse del infierno, de la eternidad sin Dios, pero hay contextos donde salvación es del sistema. En el caso de Timoteo, cuando dice que desde la niñez has aprendido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer salvo, sabio para la salvación. ¿De qué salvación le está hablando? De la apostasía que reinaba, no del infierno. No podemos liberarnos y ser salvo de este sistema secularista, inmoral, antiético, corrompido, desenfrenado, corintiano, si no crecemos por la palabra. Usted tiene que amar la palabra. Usted tiene que ser un hombre y una mujer que estudia la palabra. Usted tiene que ser un hombre y una mujer que se aplica a la palabra. Que el hombre nuevo camina con la gasolina de la palabra. El viejo es por emoción, pero el nuevo es por palabra, por principio, por consejo de Dios. O sea que si usted quiere llevar la vida cristiana, crecer en el cristianismo, ir adelante en su fe cristiana, amarrado a sentimientos, no va a avanzar. Para usted poder avanzar en Dios, tiene que vivir la palabra. Son principios. O sea, tiene que martillar sus emociones, sus sentimientos con el martillo de la palabra. Así de sencillo. Porque Pablo dijo que es una batalla. Pablo dice que la carne se opone al espíritu y el espíritu a la carne, para que uno no haga lo que el otro quiere. ¿Y con qué es que el espíritu martilla la carne? Es con la palabra. ¡Pam! Está de quieto, carne. Con la palabra. Esos sentimientos, esos deseos, esa vanidad, esa mundanalidad, ese corinteo. ¡Pam! La palabra. No es que yo siento, que no siento. ¿Qué es esto? Hay que salir de ahí para madurar. Nuestro pastor ha dicho algo muy, muy cierto. La iglesia
la han llenado de emocionalismo, de motivación, 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 y hay que tener a la gente en euforia para que la gente, la iglesia crea, la gente se sienta bien. No, hermano, esto no es por euforia. Eso déjenselo a Hollywood, déjenselo a Walt Disney, déjenselo a esas cosas, déjenselo a esas telenovelas y a esos programas que están diseñados para la carne. Pero el diseño de Dios es para el espíritu, el diseño de Dios es para el hombre nuevo, es para hacer crecer lo de Él en nosotros. Y son principios, principios. ¿Qué le dio Jesús a ellos? Yo les he dado tu palabra. Y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes. ¿De quién? Mi versión dice del maligno, que es el que opera en el mundo. ¿Y cómo lo va a guardar? Pregunta que se levanta. ¿Cómo lo vas a guardar, Padre Santo? Mira el 16. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Mira el 17. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Dios te guarda en el mundo con la palabra, la verdad. ¿Entiende por qué Pablo se quedó un año y medio? Palabra, palabra. Y después cuando se fue le mandó carta y carta. ¿Sabe usted por qué la iglesia está como está? Porque hay poca palabra de Dios y mucha de hombre. Amén. Porque el que nace del Espíritu solamente crece con la palabra. Por eso dice en 2 de Timoteo capítulo 3 versos 16 y 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿A fin de qué? ¿Quién? 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 El hombre de Dios. ¿Dónde la palabra de Dios es operativa? En el hombre de Dios. El que no es de Dios, la palabra no hace efecto en él. No lo madura. El que madura es el hombre de Dios. Es el que ha nacido de Dios. Y cuando decimos el hombre, estamos hablando de la mujer. Está incluida. Adán no le apela a la palabra. Al viejo Adán no le aprovecha la palabra. Vive de emociones. El hombre de Dios. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Así como tú me enviaste al mundo, también yo los he enviado al mundo. Por ellos yo me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados. ¿Dónde? En la verdad. ¿Ustedes lo ven? Enfático. Enfático. O sea, ¿cuántos quieren crecer? Entonces, palabra. Más palabra, menos emociones. Entonces vamos a terminar por esta noche. Voy a dejarlo hasta aquí. Entonces, para no corintiarnos, tenemos que hacer ¿qué? Madurar. Y yo pregunto, ¿era Corinto peor que Nueva York, que Estados Unidos? Todo lo que usted ve, que he mencionado, es lo que se ve donde vivimos. Esta es la capital del mundo. Si debiéramos relacionar algún lugar con Nueva York, fuera Roma la capital. Y no era Roma. Roma era el colmo. Roma era el colmo. Pero Corinto estaba pisándole las huellas ahí. Entonces usted está en una sociedad donde usted necesita madurar para poder resistir. Nosotros podemos echarnos todos los años predicando, 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 haciendo cultos, celebrando y cambiándole pampers a niños. Todos los años nos lo podemos pasar. Gente que no madura, no crece, no se multiplica, no impacta. Gente que siempre están bregando con los mismos problemitas. Entonces, ¿por qué están bregando con los mismos problemitas? porque no han crecido. Porque si Dios te mete en un trato más grande, te fundes, te descalabra. Y Dios es un Padre misericordioso y amoroso. Cuando tú te das cuenta que pasa un año y está bregando con el mismo problema, 2 años con el mismo problema, que no te ha metido en un trato mayor, de mayor envergadura, no puede con ese que tiene por años, no puede con ese porque tú no has crecido. Cuando tú vences ese, es porque tú creciste, ahora te viene otro. Porque los retos de Dios es a medida que tú creces. Y te van haciendo más fuerte, te van preparando, te van capacitando para seguir impactando. Y cada vez que gobiernas sobre un problema, cada vez que resuelves una situación contigo mismo, con el sistema, con tu contorno, y trasciende, como José, que saltaba sus muros, que trepaba sus muros, cuando tú logras eso, entonces Dios te entrega otra responsabilidad mayor. Pero si estás creciendo. Tiene que llegar un momento que nos cansemos de estar donde estamos, que le lloremos a Dios. Yo quiero avanzar contigo, Señor. Conclusión. Diga: vivir en el Espíritu, crecer en el Espíritu en un mundo carnal. Usted está en medio de un mundo carnal. Usted tiene, solamente usted podrá resistir ese mundo, influenciar ese mundo, impactar ese mundo con el poder de Cristo que está en usted, si usted crece en el Espíritu. Se hace más espiritual. Y es por la palabra. Diga: vivir la palabra en un mundo de filosofías contrarias. En Corinto primaban las filosofías, cantidad de escuelas filosóficas. Pero cuando un gentil de esos gentiles, o un judío llevado por el Espíritu, entraba a la casa donde Pablo estaba enseñando, sentía la diferencia entre la escuela filosófica de donde venía y esta escuela de Dios que estaba aquí. ¿Me doy a entender? Porque donde estaba la palabra de Dios, el Espíritu de Dios operando, había autoridad, había poder de cambio. Pero la filosofía era, ya cuando ya aprendieron, habían que inventarse una nueva. ¿Qué hacían los filósofos? Era evocar los pensamientos de los antiguos, sacar del pozo séptico de allá de Egipto, de Babilonia, de Persia, de Grecia, de los filósofos, de los maestros, de los brujos, de allá. Y ellos, cuando ministraban o enseñaban esa filosofía, mencionaban a esos llamados sabios de la antigüedad. Pero Pablo no. El pozo de Pablo era fuente de aguas vivas. El que bebía en esa casa donde Pablo estaba enseñando nunca tenía deseo de volver a beber de esos pozos sépticos de antes. Dele un aplauso al que vive. Cisternas rotas eran, pero donde está la palabra hay fuente de agua viva. La palabra de Dios supera toda filosofía. Diga: vivir una vida agradable a Dios en un mundo profano. Tiene que crecer para que eso se dé. Que usted sea un cristiano, una cristiana que dice: yo no hago eso porque no es porque la iglesia mía no lo hace. No es porque me ponen en disciplina en la iglesia si lo hago. Es porque a mi Dios no le agrada. Y yo quiero agradarle a Dios donde vivo. Santo. Eso es tremendo. Eso es madurez. Cuando usted sabe que algo no le agrada, usted se cohíbe aunque le gusta, aunque le apela, aunque usted lo desea, pero dice: a mi Dios no le agrada. Y yo vivo para agradarle a Él. Eso es madurez. No es porque la mayoría lo haga o no lo haga. Diga: impactar con el reino nuestra sociedad. Dígalo: impactar con el reino nuestra sociedad. Sin dejar que ella nos influencie a nosotros. Porque si usted no la impacta, ella lo influencia a usted. Si usted en su trabajo
no es impactante como cristiano, como cristiana, todo lo malo que hay en su trabajo se le va a pegar a usted aunque sea cristiano. El cristiano maduro lo primero que hace cuando llega a su trabajo es desatar la presencia de Dios, declarar que aquí gobierna Cristo. Y Señor, ¿qué es lo que tú quieres hoy conmigo aquí? No a reírse de los chistes que hacen los demás y hacer más de lo mismo. No, 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 no. Diga, una vida equilibrada en una sociedad desenfrenada. Corinto, una sociedad desenfrenada. El reino, una vida equilibrada. Eso es madurez. Cuando usted vive equilibrado, en equilibrio. Cuando usted ve a su alrededor, ¿qué ve? Desequilibrio por todos los lados. Exageraciones. Todo estrafalario. Es lo que vemos. Y algunos hasta traen eso a la iglesia. Vienen con ese desequilibrio a la iglesia. Modas y cosas raras. Y nosotros tenemos que tener cuidado con las modas que traemos a la iglesia. Y esto no es religiosidad ni legalismo, hermano. ¿Por qué? Porque en la iglesia hay niños, hay niñas, hay infantes. ¿Y qué hace un niño? Que cuando ve algo raro lo quiere hacer. Y nosotros tenemos una responsabilidad con nuestros niños, tanto en lo natural como en lo espiritual. Usted y yo. Oiga, si usted es un cristiano que tiene 5 años, 10 años, y uno que se acaba de convertir ayer o hace un par de meses, un año, usted tiene que darle ejemplo a ese nuevo. Usted no le puede estar moderando cosas raras. ¿Por qué él va a pensar que ese es el reino? Igual los niños en lo natural. El niñito llega a la casa y dice, papi, ¿por qué fulanito tenía yo allí? Y no le llama la atención el que está bien. Al niño le llama la atención es el que está raro. Entonces hay que tener cuidado, hermano. Una vida equilibrada. El maduro es equilibrado. No hay exageración por ningún lado. Entonces, los creyentes corintianos no entendieron. Hubieron cosas que ellos no despegaban, hermano, y eran ricos en dones. Lo vamos a ver cuando entremos de lleno, porque le estoy dando hoy solamente el fondo histórico de la sociedad que demandaba que ellos maduraran. Y Pablo tenía un sentido de frustración con ellos terrible. Yo me consolé porque digo, oh, no somos nosotros solamente hoy los pastores que nos frustramos a veces. Pablo también se frustraba, los apóstoles a veces. Ellos no entendieron algunas cosas que los incapacitaba para ser el pueblo impactante de Dios en esa sociedad. Mira a tu hermano que está al lado tuyo. A tu hermana, míralo. ¿Serio? Dile, pregúntale, ¿estás viviendo en Corinto sin corintearte? Oiga, y ahora termínele la idea, diga, si no te estás corintiando, estás madurando. Sí. Usted ve la televisión, véala, pero no se corintie. ¿Entiende? Anda y mira y en el medio, no se corintie. Usted puede vivir en medio sin corintiarse. Pero hay que ser maduro. Ser maduro. Oremos al Señor. Bendito sea su nombre. Te damos gracias, Padre amante, porque tu palabra nos fue dejada para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos e instruirnos. Tú quieres que el hombre de Dios sea maduro, Padre. Tú haces nacer para hacer crecer. Como le dijo Jesús, que el reino de Dios es como una plantita que primero es, Señor, hierbita, después es espiga y después grano lleno en la espiga. Que no seamos de los que se quedan en los niveles elementales de la niñez espiritual, sino de los que avanzan creciendo y madurando. Y son un impacto para la sociedad donde tú nos has puesto.
Así como llevaste a Pablo, a Priscila,
así nos has traído a nosotros aquí, a esta gran ciudad. Estamos creciendo espiritualmente en esta gran ciudad. Es la capital del mundo. El país que es reconocido como el más desarrollado. Así era Corinto también en su tiempo. Muy atractivo para el mundo. Así es Nueva York. Y aquí hay, pero aquí hay mucho pueblo, Dios. Líbranos, Padre, de las influencias que quieren detener nuestro crecimiento. Ayúdanos a entender dónde estamos, para que podamos aprender a resistir para poder influenciar. Porque nadie puede influenciar e impactar si no aprende a resistir. Yo te ruego que levantes a tu pueblo. Que vuelvas a la iglesia, al meollo de la palabra. Que vuelvas a la iglesia, a la leche espiritual no adulterada. Que vuelvas a la iglesia, al consejo limpio, santo y puro y nutriente de Jesús. Que vuelvas a tu iglesia, a la mesa de la comida pura, sana, nutriente del cielo, Padre. Y la liberes de las golosinas que el hombre le ha servido. Grupete de niños malnutridos. Es lo que hoy abarrotan los templos. Es lamentable decirlo, pero el hecho de que la iglesia no pueda trascender y llegar a ser el pueblo de impacto que fue en aquellos tiempos es porque hoy está llena de niños, llenos de parásitos por causa de golosinas. En lugar de beber leche pura y comer el manjar de Cristo del cielo, se le está dando puras golosinas. No por nada Marcos al hablar hablaba de eso. Padre, porque tu iglesia, como tú le dijiste a Israel, se ha cavado para sí mismo cisternas rotas y ha despreciado la fuente de aguas vivas. Vuelve a tu pueblo al pozo de las aguas vivas del Espíritu de Cristo. Porque el que ha nacido crecerá bebiendo esa agua. Padre, limpia tu pueblo. Levántate. Ayúdanos a los pastores, vuélvenos a la seriedad del discipulado, de la enseñanza. Es el sentir que late en nuestro corazón, es la necesidad de enseñar, la necesidad de criar hijos que honren tu nombre y puedan ser impactantes en esta tierra. Llévate la liviandad, la niñez, la inmadurez y trae la madurez de Cristo a nuestras vidas. Que podamos avanzar, crecer para poder resistir e impactar. Porque tú tienes mucho pueblo en esta ciudad. Gracias, Señor, por tu palabra. Haz que esta palabra sea vivida. Que no nos conformemos con estar en el mismo lugar. Que avancemos con Dios. Que hay un deseo de crecer en todo, Padre. Que hay un deseo de aprender, de servir, de ir a donde tú nos quieres llevar. Ayúdanos, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.